Cerón, España. Ahí tenemos ya a Carlos Fuchán, de manera que le damos una cordialísima bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días de nuevo. Me disculpo por este... Se fue la luz aquí en Barcelona y bueno, regresó inmediatamente, pero tú sabes, entre la conexión y todo eso, pues se toma su tiempo. Les pido disculpas, pero es fuerza mayor. ¿Cómo estamos, Donizetti? Bueno, ya me dijiste que estabas bien. Vamos a ahora a dar lectura. Quedamos en que íbamos a dar lectura a un correo enviado desde Guayaquil, en Ecuador, por parte de nuestro hermano y director allí de Sociedad Bíblica Iberoamericana, haciendo una pregunta muy interesante acerca de los dos testigos de Apocalipsis. No sé si tienes algo, quieres comentar algo antes que dé pase a dar lectura a la pregunta, a la duda que tiene Enrique Sayago.
No, para nada, simplemente que pongamos en contexto a la audiencia que han oído hablar de Apocalipsis, pero creen que es una película o un libro, no saben que es un texto de la Biblia, y menos saben que hay dos testigos, no sabían que había un juicio o algo así en que había que llevar de unos testigos.
Claro, exactamente. Bueno, entonces, la Biblia, el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, aparecen dos personajes muy misteriosos, que son llamados los dos testigos o los dos olivos, que vienen para dar testimonio de la próxima venida del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces ellos van a tener una lucha feroz contra las fuerzas del anticristo y contra el mismo anticristo, quien los matará. Entonces esto, pues... estos personajes siempre han sido un centro de atención importantísimo en la profecía bíblica, y no solamente, y ahora principalmente en estos tiempos actuales que se acerca el cumplimiento del Apocalipsis en el planeta Tierra, estos personajes pues cobran muchísimo más interés. No es lo mismo ver la figura de los dos testigos hace 1000 años que verla ahora, cuando ya estamos al finalizar este sexto milenio bíblico. Entonces, me escribe pues Enrique y me dice, una pregunta para, si es posible, para mañana en Vive la Estéreo. ¿Tendemos a identificar a Enoc y a Elías como los dos testigos de Apocalipsis, o los dos olivos, basándonos en que fueron arrebatados, traspuestos, y no vieron muerte, lo cual es referido solo en el caso de Enoc, en Hebreos 11:5. Sin embargo, en el mismo capítulo, un poco más adelante, en el versículo 13, lo incluye en la lista de los que murieron sin recibir la promesa. Ahora bien, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 13, registra que nadie jamás subió al cielo, a la morada de Dios, ni Elías, ni Moisés, ni Enoc, ni nadie. En el caso de Elías, cuando, bueno, después hace una mención un poco difícil de explicarla para los que no sean conocedores, que después tendríamos que ver esta segunda parte relacionada con el segundo libro de Reyes y unas referencias al profeta Elías, la relación con Josafat, con su hijo Joram. En fin, esto es una cuestión del reinado que tendríamos que analizarlo después, en un contexto diferente. Pero me permito decir lo siguiente. El hecho es obvio que en la historia de la Biblia hubo únicamente dos hombres que no murieron, que no vieron muerte. Uno de ellos, y que fueron traspuestos. Ahora, ¿que dónde están ellos? ¿En qué lugar están? ¿En qué parte de la tierra o en qué parte del cielo están? Eso depende de cómo se vea la dimensión terrenal. Por ejemplo, si nosotros creemos que la Tierra está circunscrita a este planeta al cual llamamos Tierra, acertadamente, que tiene una circunferencia de un poquito más de 40.000 kilómetros, usted le da la vuelta a la Tierra, tiene 41.000 y tantos kilómetros. O si usted considera, puede considerar dentro de la profecía bíblica la perspectiva de que la Tierra y el cielo, unidos en Génesis 1:1, se desacoplaron en Génesis 1:2, y la Tierra cayó en caos al vacío, y surgieron unas aguas allí, que no estaban obviamente descritas en Génesis 1:1, en el versículo de la creación, en el primer verso de la Biblia. Entonces depende la proyección que usted tenga acerca de esta Tierra, cuán grande o cuán pequeña puede llegar a ser, o cuán grande puede llegar a ser. Perdón. Lo podemos percibir en el capítulo 38 del libro de Job, que habla acerca de unas medidas mucho más grandes de lo que la simple presunción humana puede alcanzar a comprender. Si eso es así, puede ser que en algún lugar de este cosmos, que pudiera ser en realidad también la Tierra, esté una dimensión en la cual se encuentren Enoch y Elías. La aseveración "nadie jamás subió al cielo" en Juan 3:13 no es exactamente así, no es "nadie jamás subió al cielo". Nadie ha subido al cielo, no es jamás. O sea, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Y esto es una apreciación que hace el Señor Jesucristo como respuesta a una pregunta antiquísima que se había hecho 1000 años antes en el libro de Proverbios. ¿Quién subió al cielo?, se preguntaba un escritor del libro de Proverbios, Agur. ¿Quién subió al cielo y quién descendió? ¿Cuál es el nombre, su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Se hacía varias preguntas. Entonces Jesús, aquí hablando con Nicodemo después de 1000 años, le responde la pregunta y nos responde la pregunta: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Pero esto no podemos quitarlo de su contexto de redención. Entonces, el contexto de redención es importantísimo para entender esto. O sea, nadie puede subir al cielo en referencia a su salvación personal. Eso quiere decir que tiene que ser rescatado, que tiene que ser redimido, y que la redención, la salvación, viene de lo alto hacia lo bajo. No puede nadie tomarse esa libertad o derecho de subir al cielo. Perdón, Donizetti, te tengo que pedir que vamos a una pausa musical y para aclararme la garganta y regresamos en un par de minutos. Te agradezco.
Con mucho gusto.
Estás en sintonía de Noticias en Pijama.
Y continuamos a esta hora con Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España.
Gracias, Donizetti. De nuevo vuelvo a pedir excusa porque mientras estaba tomando un poco de miel, se volvió a ir la luz aquí. No sé qué es lo que está pasando, de verdad es muy extraño porque esta ciudad en Barcelona es bastante estable el servicio de luz, pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Vamos a ver, estábamos hablando acerca de por qué Moisés, por qué Enoc y Elías tienen que ser considerados como los dos testigos y no otros. Hay muchas razones por las cuales uno pudiera buscar aquí y allí lo que aparentemente pudiera tratarse de unos defectos de simetría o de ausencia de información respecto a la trayectoria de estos dos testigos. Pero nosotros debemos aceptar que las cosas reveladas son para nosotros y las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces, Dios, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que hubo dos hombres en la historia de la humanidad que no vieron muerte. Fueron traspuestos. Uno de ellos, Elías, obviamente tiene que ser el precursor de la segunda venida de Cristo, así como la primera venida de Cristo fue Juan el Bautista, la segunda venida de Cristo, el precursor es Elías. Él lo dijo, el Señor Jesús lo dijo, las Escrituras lo dicen. De manera que las últimas palabras del libro de Malaquías, que son las últimas palabras del Antiguo Pacto, del texto hebreo, de la Biblia, nos habla allí de un profeta que va a venir. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahvé grande y manifiesto. Entonces, ¿qué pasa? Que apareció uno similar a Elías, que era Juan el Bautista, que anunciaba la venida del Hijo de Dios, del Mesías, pero manso y humilde como Salvador, relacionado con el pecado para salvar del pecado. Esto no estaba, predicho en la Biblia, pero en una manera muy, muy, muy oscura. No se sabía claramente cuál era el proyecto de Dios con el Mesías, así. Siempre lo presentaron en gloria, en fuerza, como para libertar a su pueblo, establecer el reino de David, en fin, que iba a durar 1000 años y todas estas cosas. Entonces, cuando aparece el Señor Jesús en escena, tiene un heraldo que va delante de él, pero este heraldo viene en el poder del espíritu de Elías, pero no es Elías, sino que es Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista anuncia que el reino de los cielos se está acercando, el reino de los cielos es propuesto bajo la persona de Jesús de Nazaret, un hombre humilde, un hombre sin atractivo, para que lo desearan, en fin, tantas cosas que eran difíciles de identificar en Jesús al Mesías, excepto por las obras que hacía, ¿no?, y las palabras que decía. Pero de todas maneras, el Mesías es rechazado, en aquel tiempo fue rechazado, y gracias a ese rechazo, él murió en la cruz para convertirse en el Salvador de todos los hombres, de los judíos primeramente y también de los no judíos. Intervino entonces, desde Pentecostés hasta el presente, ya por 2000 años casi que se van cumpliendo, un período llamado el período de gracia. Cuando la iglesia haya partido en el arrebatamiento, entonces va a continuar esta cuestión del Evangelio del Reino, de la propuesta del Reino a los hijos del Reino y a todo el mundo, a todas las naciones, y esta vez el heraldo no va a ser Juan el Bautista, sino que va a ser Elías. Y Elías entonces está en algún lugar, que la Biblia no dice dónde es, posiblemente esté junto con Enoc, porque Enoc también habla su escritura. Hay un libro que se llama el libro de Enoc, de lo cual nos da testimonio uno de los libros del canon del Nuevo Testamento, que es Judas, y entonces nos habla de una profecía de Enoc que anuncia la venida del Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, estos dos, obviamente, que no vieron muerte y que tienen que morir a manos del anticristo, según está escrito en el Apocalipsis, son las dos personas, por lógica, que por sentido común, que nosotros tenemos que recibirlas como los dos únicos posibles testigos. Hubo una aparición previa en la Transfiguración donde Elías aparecía con el Señor Jesús, aparecía con Elías y con Moisés. Pero eso es para representar el reino instaurado donde están representados los santos que han muerto y resucitado, esto es, tipificados en Moisés, y los vivos que son transformados, que no ven muerte, en este último tiempo, manifestados en Elías. Pero ambos testigos en Apocalipsis es importante que entendamos y recordemos de que tienen que ver muerte. Tienen que ver muerte, tienen que morir, porque los hombres, dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después sobrevenga el juicio. Entonces, allí hay otros problemas, otras excepciones a esto que pueden tener una mejor o mayor explicación, pero en línea general lo que la palabra de Dios dice acerca de la experiencia de la muerte es que se ha de tener para después pasar a una etapa posterior que es el juicio. Entonces, yo no quisiera, pues, creo que no hay mucha información más que esta. Siempre se puede indagar y se puede ahondar, pero debemos más bien ser cautelosos con la posibilidad de entrar en la teología especulativa, en las suposiciones, por qué esto, por qué el otro, o esto pudo suceder por aquello. Entonces, en los dos testigos tenemos unas verdades absolutas, que son los únicos dos seres humanos que no han visto muerte en la historia de la humanidad, son Enoc, que era séptimo desde Adán, y el profeta Elías, bueno, en los tiempos de los reyes. Entonces, estos dos, pues, van a aparecer, uno porque tiene que ser el heraldo prometido por las Sagradas Escrituras y por el Señor Jesucristo también, que él se refirió a Elías. A la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino e hicieron con él todo cuanto quisieron. ¿Ve? Se está refiriendo a que hay dos Elías. Claro, les expliqué que un Elías es el Juan el Bautista y el otro Elías es Elías. Entonces, está relacionado con esa doble venida del Señor Jesucristo. Una aclaratoria adicional: esas dos venidas tienen que diferenciarse del arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor Jesús no viene a la tierra a buscar a la iglesia, sino que viene, desciende en los aires y nosotros ascendemos hacia los aires. y nuestro encuentro con el Señor, según Pablo lo dice, y debemos tener cuidado con eso porque es algo muy, muy específico, nuestra reunión con Él en el aire, en el aire. Entonces esto es, nos unimos y el Señor, nos vamos con el Señor al cielo. Y aquí entonces empieza a manifestar todos los acontecimientos de el día del Señor. Bien, empieza el día del Señor ahí que va a durar 1000 años y se manifiesta el anticristo. Entonces esto pues es más o menos lo que pudiéramos aclarar dada las circunstancias, el tiempo y también el público, porque tenemos que entender que hay muchísimas personas, como decía Donizetti, que no entienden lo que es ni siquiera el Apocalipsis, que no lo saben, lo ignoran. Entonces tenemos que más o menos dar una explicación para que todos los oyentes puedan más o menos entender. De cualquier manera, si hay alguna duda ulterior, no duden, por favor, en mandarme un correo, cfushan@labiblia.org, y con mucho gusto les trataré de aclarar sus inquietudes. Recordando que hay un estudio sobre Apocalipsis que se llama Es Apocalipsis para la Iglesia, el cual está siendo distribuido gratuitamente a través de Vive la Estéreo. Gracias, Donizetti.
Con mucho gusto, Carlos. Bueno, ¿ya usted va de despedida o quiere mencionar algo más?
No, yo, si tenemos algún minuto, me gustaría saber cómo está el chat, a ver si hay otras inquietudes, otras preguntas, y trataría de responderlas rápidamente, pero siempre depende de ti, Donizetti.
Ah, bueno, está muy bien. Carlos, ¿podemos contar con unos 5 minutitos más? De manera que si usted quiere agregar algo, con mucho gusto. Angelita Maybe dice, estuve investigando un poco, creo que es por la conjunción I-O, pero luego dice que las doncellas de Israel tomaron por costumbre y a endechar a ella, y esa costumbre significa llorar o lamentarse por los muertos. J. Homero Camayo Belalcázar, desde Cauca, Colombia, Segunda de Reyes 2:11 dice, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Debbie Schwartz dice, sí, así dice el texto, y dice que Jefté cumplió con su voto. Dice también Jotomero, fueron llevados al cielo, entonces no fueron a donde está Dios. Un Elías, Juan el Bautista, y el otro, ¿cuál es? Pregunta él, ¿es el mismo Elías? Angelita Maybe dice, exacto, pero entonces no se alaría de un cordero ni nada de eso, sino de una chica calcinada. Bueno, parece que son dos temas diferentes que tratan en el chat, y agrega a Angelita por acá, y no creo que sea algo aceptable para Dios, pero debo tener un argumento sólido. Debbie Schwartz, Angelita, esperemos el audio de Esteban. En la Biblia textual hay unos comentarios de que no se refería a sacrificio, sino a consagrarla a Jehová y quedaba virgen hasta su muerte. Muy bien, ¿quiere comentar algo al respecto, Carlos?
Bueno, en efecto, creo que se trata, Donizetti, de dos temas distintos, ¿no? Uno es el, parece que en algún momento empezaron a tratar algo en el chat allí, un tema acerca de Jefté, debe ser, según lo, creo que, aunque no oí el nombre, presumo que dice que dio en holocausto a su hija, ¿eh? Eso no es así, definitivamente. Ahora vamos a dejar lo otro que yo lo doy por explicado, lo de los dos testigos, son Enoc y Elías. Ya lo expliqué suficientemente, son las únicas dos personas que no vieron muerte y van a morir a manos del anticristo en un futuro cercano. Entonces, eso no tiene escapatoria, por así decirlo. Todo lo demás que se mueve en torno a los dos testigos es pura especulación. Respecto a Jefté, este era un juez, era un hombre que conocía muy bien la palabra de Dios, era un hombre que había tenido pues un nacimiento y una infancia muy triste, y sin embargo Dios le tenía destinado para que actuara como un gran juez de Israel. Entonces él cumple sus funciones y en cierto momento comete la imprudencia de decir que cualquiera que le llegue a dar la bienvenida, sea animal o sea persona, o lo daría en sacrificio o lo consagraría o en holocausto. Pero este holocausto, la palabra en hebreo, puede referirse también a ofrecerlo en consagración, a consagrarlo a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, en vez de salirle un animal, le sale su hija, y entonces él se da cuenta que la ha consagrado exclusivamente a Dios. Algo así parecido a lo que hizo la madre de Samuel. ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel?
Ana.
Ana, perfecto. Entonces Ana dijo, si tú me das un hijo, yo lo consagraré, ¿no? Y también otra que lo consagró, la mamá de Sansón, ¿te acuerdas?
¿Cómo no?
Entonces ellos consagraban los hijos a Dios, pero de ninguna manera los mataban al sacrificio. Es el sacrificio humano, no solamente estaba prohibidísimo por Dios, sino que era execrable. Eso lo hacían precisamente los amorreo, el amorreo y toda esa gente, pues que consagraba, hacía pasar por fuego a sus hijos, a Moloc, lo entregaban a ser sacrificados en el fuego. Entonces esto, pues, obviamente es una traducción muy difícil que necesita tener una nota teológica importante, explicativa, pero enseguida uno se da cuenta, este es un héroe de la Biblia, Jefté, está allí entre la descripción que el apóstol Pablo, el listado que el apóstol Pablo hace en Hebreos, en su epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, ¿no? La lista, vamos a ver aquí.
El hall de la fe.
El hall de la fe, qué bueno, sí señor, una excelente descripción. Entonces dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltará para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y también de Samuel y de los profetas. Ahora, ¿tú te crees que una persona que va a romper la ley de Dios sacrificando, mandando a sacrificar a su hija, va a estar aquí rompiendo? Imposible. Es que es imposible. Además, entonces, el valor de la palabra es consagrarla en virginidad, sí, a Dios, y entonces para que lo sirviera, y él se quedaba sin descendencia, porque era su única hija, él se quedaba sin descendencia, Jefté. Entonces era un compromiso tremendo, y le dijo la hija, deja que llore mi virginidad, y entonces se fueron allí, y entonces estuvo lamentándose por esto, porque hoy a lo mejor no es tan importante, pero en aquellos tiempos quedar sin descendencia, quedar sin prole, no poder engendrar, no poder concebir, para la mujer era un problema bastante serio, era el centro de la vida de la mujer, ¿no? Como jefa de familia, como madre, después como abuela, en fin. Entonces esto pues vino a ser un cumplimiento, un voto que hizo y lo cumplió Jefté. Pero no es sacrificar a su hija, de matarla, no. Eso estaba prohibido en Israel. Y él era un seguidor fiel. Si ustedes leen la historia de Jefté, se conoce la Biblia de memoria, la historia, los detalles de la historia, lo que había hecho, lo que habían hecho sus antepasados allí, se lo recita a los enemigos de Israel. O sea que esto pues no debe verse así. No sé qué generó esta discusión en el foro, en el chat, Pero bueno, ahí está la aclaratoria y valga la aclaratoria. Adelante, Donizetti.
Bueno, Carlos, muchas gracias por el tiempo que nos ha regalado en el día de hoy. Un poquito entrecortado por los incidentes con la luz, pero bueno, lo pudimos salvar. Muchas gracias, Carlos. Que tenga un excelente comienzo de semana y será hasta mañana, Dios mediante.
Bendiciones, Donizetti Barrios, a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Hasta mañana.